COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Una nueva dana que obligaba por alerta naranja en la provincia de Cádiz y provincias vecinas a activar todos los protocolos de protección ante posibles inundaciones. Gracias a Dios ha llovido de forma que ha traído beneficios y pocas incidencias en la provincia de Cádiz. Agua que viene fenomenal al campo, a nuestros embalses, de ellos hablaremos hoy en Campo y Sal con los amigos de COAC. Miguel Pérez, su coordinador provincial, habla del agua caída, el nivel de los pantanos. El consejero de Agricultura, Agua y Pesca de la Junta de Andalucía analiza en su visita esta misma semana a la provincia la situación de estos embalses.
Las lluvias que hemos tenido la última semana en la provincia de Cádiz, en toda Andalucía, han tenido también una parte positiva que tiene que ver con la capacidad de agua embalsada que actualmente tiene la comunidad autónoma. Si nos ceñimos a la provincia de Cádiz, actualmente Cádiz tiene 454 hectómetros cúbicos almacenados. Desde la última semana a hoy hemos aumentado 5 hectómetros cúbicos más y tenemos prácticamente 200 hectómetros más de los que teníamos la misma semana del año pasado. Esto es una buena noticia que en absoluto significa que la sequía se ha acabado. Por lo tanto, de momento seguimos con las medidas de ahorro de agua que vienen establecidas, medidas que, como todo, son flexibles y que variarán en función de la capacidad de agua que tengamos a raíz de las lluvias que esperemos sigan cayendo en Andalucía a lo largo de los próximos meses. Ahora mismo seguimos con las mismas medidas que estaban establecidas porque, aunque los embalses han ganado en capacidad de agua, lo cierto es que seguimos en un porcentaje global muy, muy bajo, ¿no? La sequía sigue en Andalucía y sería una gravísima irresponsabilidad concebir que las últimas lluvias han acabado con un problema que es estructural ya, ¿no? Dicho eso, si sigue lloviendo a lo largo de las próximas semanas, ganamos en capacidad de agua, la Junta de Andalucía convoca a los comités de la sequía con toda la agilidad del mundo de cara a adaptar las medidas a la realidad del territorio, ¿no?
El agua viene estupendamente para los apicultores. Las abejas se encontrarán con toda seguridad este año un campo lleno de flor. Hablamos con Fran Romero del Zanganillo sobre la calidad y variedad de nuestra miel y los retos a los que se enfrenta el sector. La avispa o avispón asiático y la feroz competencia llega de la miel de otros países. El próximo 22 comienza, por cierto, la Feria de la Apicultura.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy queremos hablar con nuestros amigos apicultores. ¿Cómo están? Todo lo que les viene también, mercado chino, especie invasora con ese avispón. Queremos hablar con ellos y también la calidad de nuestra miel, que es superior, es la mejor de las mieles que podemos disfrutar, con todas esas características que tiene, todos esos beneficios que tiene para la salud. Hablamos con Fran Romero, ¿qué tal? El Zanganillo. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Fran, ¿cómo estáis ahora mismo los apicultores?
Bueno, pues ahora mismo estamos en plenas campañas de cría de abejas, por así decirlo. Estamos criando las abejas para que para la próxima campaña estén bien y sanas, vamos.
¿Cómo están las colmenas? ¿Se está produciendo bien? ¿Hay abejas? Porque hay enemigos que están ahí al acecho, claro.
Bueno, pues tema ahora mismo climático, la verdad es que es un poco mejor, porque este año con las lluvias que estamos teniendo van mejor. Y después, sí, con los nuevos enemigos, como ya has dicho, los que son las avispas orientales estas que tenemos ahora tan de moda por aquí, por la provincia de Cádiz, vamos, por toda Andalucía se están extendiendo, son un poco problemática para nosotros.
Uh-huh. Porque entró por la parte del campo de Gibraltar, ¿no? Por aquella zona se ha extendido por el parque natural y bueno, ahora mismo, ¿cómo está afectando?
Bueno, la avispa entró por lo que es el puerto de Algeciras, en un container, se fue extendiendo a través del parque natural de Arcos Nocales, después llegó Grazalema, después cogió para la parte de Málaga, después ya la tenemos en Sevilla, Huelva, e incluso ya apicultores de Jaén pues están dando alarma de que va por allí. Afecta bastante, es una avispa muy agresiva, come muchas abejas y cuando tiene ganas de dar ruido entra dentro de la colmena incluso y las matan a todas las abejas que pueden. ya no solo para comer, sino porque son destructivas y la aniquilan, las matan. Tenemos muchas pérdidas por este tema.
Es un tema que también estáis intentando conseguir, el que se declare especie invasora a este avispón, ¿no? A esta avispa asiática, ¿no?
Sí, este es un tema de que intentamos de que la administración, tanto Andalucía o el país, porque yo creo que será un... Ahora mismo tenemos problemas en Andalucía, pero creo que será un problemón a nivel nacional. Entonces yo creo que deberían tomar carta en el asunto e intentar de meterle mano a este bichillo. Ya no solamente parte de lo que es la abeja, da muchos problemas. Son muy agresivas y si la gente se tropieza con un niño, la picadura puede llegar a ser mortal, ¿no?
Es peligroso, sí, sin
muy
duda.
Peligroso.
Frank, otro de los temas que también preocupan, y ahora vamos a hablar también de cosas buenas, como es la calidad de esa miel que tenemos aquí, que no tiene nada que ver con la que viene de China, ¿no? Que es una de las competencias que tenéis, una competencia muy agresiva.
Sí, a ver, la calidad que tenemos aquí, los controles, no tiene nada que ver con la miel que viene de otros países, tanto de China como de otros países fuera de la Unión Europea. Aquí tenemos unos controles, lo debemos cumplir todo el mundo, entonces las mieles están analizadas y normalmente la miel española no tiene problemas. Ahora, cuando ya mezclamos mieles y demás que vemos por ahí en grandes superficies, no sabemos los controles sanitarios que pueden tener, por ejemplo.
Claro. Características de nuestra miel. Vamos a lo bueno, porque tenemos una miel fantástica, una miel que tiene unas características extraordinarias y que es buenísima para nuestra salud, claro.
Sí, a ver, las características de nuestra miel yo creo que de sobra lo sabemos, entre su dulzor, las propiedades que tiene cada una de las mieles que podemos llegar a sacar. Hablando de mieles monoflorales, por ejemplo, si hay apicultores como nosotros que nos dedicamos a ello, buscando mieles, otro tipo de mieles que no son las normales como la mil flores, pues cada una de ellas te puede dar una propiedad diferente. Y el tema de que, sobre todo, sean naturales, pues mucho mejor.
Yo he probado alguna de esas mieles, están fantásticas y las características que tienen, ¿no? Nos decías de no solo la mil flores, sino de naranja, por ejemplo, he probado,
sí,
bueno, hay la de romero también, muy buenas, muy ricas, y también tienen esas características, ¿no? Porque la abeja va precisamente ahí y trae también toda la esencia de ese producto, ¿no?
Lo que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es llevar las colmenas en la fecha señalada de cada floración, la llevamos para que puedan coger ese tipo de planta que está en floración. Como por ejemplo has dicho, el azahar, después tenemos el castaño, después en cultivo tenemos por ejemplo cilantro. Son diferentes tipos de plantas que las abejas las centramos en ellos y son muy muy diferentes a la miel mi flor.
Estáis consiguiendo un producto fantástico de muchísima calidad y hay que destacarlo, ¿no? El trabajo que hacéis los apicultores, un trabajo extraordinario. Y como decías, Fran, buen año, ¿no? Para vosotros, porque está lloviendo, va a haber flores, vamos a tener un buen año, se prevé, para eso, para una miel extraordinaria y para las colmenas, ¿no?
Yo creo que para todo, en general, toda la agricultura, para la colmena, sí, se supone que puede ser un buen año, pero hasta que no llegue primavera, que es la reina y ve si en primavera llueve o no, que no continuemos con estos años de sequía, pues hasta entonces no podemos vender la piel de los.
Claro, pero es muy importante, la abeja es esencial para el campo.
Sí, la abeja nos llaman de muchas fincas para polinizar, que su principal provecho, y claro, sin las abejas ahora mismo muchas de estas fincas no podrían polinizar sus cultivos.
Claro. Pues importantísimo. Ya digo, el trabajo de nuestros apicultores, queríamos destacarlo, a qué se enfrentan también, que también es importante destacar, y que hacen un trabajo excepcional. Fran Romero, de El Zanganillo, y que nos ha hablado desde Prado del Rey, y con esa miel que podemos disfrutar y que es fantástica, y además que nos viene muy bien para la salud. Y ahora que están con los constipados, pues la miel, estupenda, ¿no? En un vasito de leche, disfrutar de esa miel que es fundamental, y como lo utilizaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, pues que la sigamos utilizando y que sigamos disfrutando de esa miel de calidad. Fran, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y también te contamos en Campo y Sal que la Junta participará en un proyecto europeo para aplicar la tecnología de datos al sector agrícola. Se desarrollará durante 2025 y 2026 y pretende adaptar la producción agrícola al cambio climático de forma sostenible. La Junta de Andalucía incluye a Jerez como municipio afectado por la Dana por daños agrarios. Y los jóvenes agricultores pueden solicitar ya ayudas para el relevo generacional en el campo por 130 millones. El consejero Fernández Pacheco participaba en el comité directivo de Asaja Cádiz y pone en valor la apuesta del gobierno andaluz por el sector agrario.
Tenemos en marcha una convocatoria de ayuda a la modernización de las explotaciones agrícolas de 100 millones de euros. Hemos tenido solicitudes que superan los 200 millones de euros y ya trabajamos en la ampliación de esa convocatoria. Hoy precisamente el lunes, empieza el plazo para que los jóvenes agricultores que quieran empezar en esta tarea puedan presentar las solicitudes a las ayudas del relevo generacional, en la que la Junta de Andalucía dispone una cantidad de 130 millones de euros.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y hoy queremos conocer cómo están nuestros embalses después de las últimas lluvias caídas, que también ha causado daño por la Dana en el campo. Y vamos a hablar precisamente con Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAG, para saber cómo están los embalses y ese agua que se anuncia también para el final de esta semana. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha venido esta última agua a los embalses y esos daños que también tenemos que hablar de ellos causados por la Dana?
Bueno, nosotros hacemos una valoración general como muy positiva. La buena noticia, evidentemente, es que ha llovido, que hemos tenido un mes de octubre histórico, batiendo récords en la mayoría de las zonas. Alcanza los 300 litros por metro cuadrado, que no es habitual que en octubre llueva tanto, y bueno, que los embalses siguen recogiendo agua a día de hoy, ¿no? Y estamos muy pendientes de los porcentajes que tenemos en vivo y en directo, ¿no? Lo consultamos, ¿no? Y la parte menos buena, porque nunca llueve a gusto de todo, es cierto, es que hay cultivos afectados, hay zonas afectadas donde el paso, el coletazo de la Dana se ha centrado mucho en ciertas poblaciones, ¿no? Como Jerez de la Frontera, en la zona del Bajo Guadalete, en Arcos, en Villamartín, en Borno. Ahí ha habido como una línea en donde las lluvias han sido más intensas, y han caído más litros y han caído en menos tiempo. Y por tanto, sí se han realizado, ha habido algunos daños, hemos evaluado, y bueno, tiene esas dos caras, ¿no? La cara muy, muy positiva, que encaramos el año con un nivel de litro bastante importante, y la cara pues negativa, evidentemente, que ha habido daño, y todo lo hemos visto en los medios, y por tanto hemos procedido a evaluarlo, ¿no? Es lo que nos toca como organización.
Miguel, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Podemos respirar tranquilos con el agua embalsada en nuestros pantanos?
No, ojalá, pero es verdad que los pantanos han pegado un subidón. Por ejemplo, el pantano de Guadalcacín, que es el que tenemos más grande en la provincia, con 800 hectómetros cúbicos, en muy poco tiempo ha recogido 33 hectómetros. Bornos igual, ha recogido la misma cantidad, aunque el pantano es pequeño y lo tenemos un porcentaje bastante alto, más del 70%. Pero claro, Guadalcacín, que es el gran pantano, lo tenemos todavía a 17, 18%. Y estamos todavía por debajo, muy, muy por debajo de la media histórica del agua embalsada en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando un periodo de sequía muy largo. Encaramos ahora el sexto año de una serie histórica muy baja en pluviometría y, por tanto, todavía nos queda, para que podamos respirar a futuro, nos queda que episodios como este se repitan, ¿no? Que tengamos años, ojalá que llueva de una forma más pausada, más repartida en el tiempo, pero en cualquier caso que llueva para poder recoger agua. Yo sí tengo que decir que para el uso de boca, lo que es el agua para los ciudadanos, para la población, está asegurado para varios años, pero es cierto que a día de hoy la agricultura, el regadío, sigue teniendo la misma limitación en la cuenca del 50%. O sea, nosotros llevamos ya este es el segundo año con esa limitación y, bueno, y hasta que el organismo de cuenca no vea que los niveles siguen subiendo en una cantidad importante, en un porcentaje importante, nos tenemos que aguantar ahí y seguimos teniendo esos cortes de agua por la mitad, ¿no?, de la dotación que tiene cada agricultor.
Claro, Miguel, esto me imagino hace que muchos agricultores se planteen, ¿no?, el sembrar o no según el agua que tengamos, ¿no? Claro, al final, oye, si no voy a poder regar, ¿para qué voy a sembrar, no?
Claro, ahí hay un planteamiento de la campaña en la que acabamos de empezar, que empieza a finales de septiembre, de San Miguel, el agricultor tiene que tomar una decisión. Claro, con la mitad de agua hay dos opciones, o te vas a un cultivo menos exigente, incluso trabajar en una parte en secano, o trabajar una parte en secano dejándolo incluso vacío y con la dotación de esa parte regar el 100% en la otra parte restante, ¿no? O sea, tienen que tomar decisiones empresariales que sin duda tienen una influencia en la economía de cada uno de los regantes, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que esto es igual que si una empresa le dice, bueno, pues vas a producir a partir de mañana la mitad. Y claro, producir la mitad, pues es un tema económico grave para la empresa, pues igual le ocurre ahora mismo a los agricultores. Y hasta que no tengamos, como decía antes, más episodios importantes de lluvia y empecemos a recuperarnos, el panorama que tenemos a día de hoy es ese.
Estamos también pensando en los ganaderos, porque, claro, han tenido que estar con el tema pienso, aportando pienso, con lo que es el coste, ¿no?, de tener que comprar los piensos. ¿Hay pasto en el campo? ¿Se prevé que haya pasto también para el ganado?
Sí, sí, la ganadería extensiva, la que pasta en el campo, la verdad que está de enhorabuena, porque esto lo que asegura es la otoñada, ¿no?, tener los pastos disponibles y bueno, y seguir con el ciclo natural, que es aprovechar los pastos en esta época, y cuando llegue una época en donde los pastos empiezan a secarse, pues el ganadero no tiene más remedio que aportar pienso, ¿no? Este año, bueno, pues pinta bien, la verdad que tenemos una otoña bastante buena, y esto significa un alivio para esos ganaderos que también durante estos 5 últimos años han tenido siempre un sobrecosto muy importante para poder seguir alimentando a sus animales.
Pues agradecemos a Miguel que nos haya acompañado, Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, y que nos haya hecho esa fotografía de cómo está el campo ahora mismo. Va a seguir lloviendo, es la previsión, que sigan esas lluvias y que sean de forma pausada, que venga bien al campo y que se llenen esos embalses, ojalá que sí. Miguel, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Llega el fin de semana también con un poco de viento y es momento para disfrutar de esos productos que se extraen de la mar, ese pescado y marisco fantásticos y los productos de nuestra agricultura y la ganadería. Siempre productos de calidad, los de la provincia de Cádiz y de nuestra región, Andalucía. Hay que disfrutarlos y, por supuesto, nos harán más felices y nos pintarán una sonrisa en la cara. Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. La próxima semana te contamos mucho más.